La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Un caluroso saludo a todos nuestros amados oyentes. Allí mismo en su Biblia vamos a trasladarnos al capítulo 6, el mismo capítulo 6 del libro de San Juan que hemos estado viendo. Y vamos a ver el verso 52. San Juan capítulo 6, verso 52. En la trayectoria de las cosas que hemos estado viendo hasta aquí, Jesús estaba trabajando, lidiando, ministrándole a una multitud incrédula. Y después de el tiempo transcurrido en ese intercambio de palabras con las cosas que Jesús le decía, que era básicamente el hecho de que Él era y sigue siendo el pan de vida, aquel pan que descendió del cielo, el vino del cielo. Bueno, estas cosas causaron perplejidad en la multitud. Es más, cuando él mencionó específicamente el hecho de la necesidad de participar de él, manifestándolo, vamos a ver en el verso 51, en donde dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, cuando ellos oyeron esto, quedaron más confundidos. Porque la porción nos dice ahora en el verso 52, que los judíos entonces contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Pero Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, todo esto, honestamente, suena absurdo. Leyéndolo así nada más como está escrito, suena sumamente absurdo. Y las dudas que ellos tenían acerca de lo que Jesús les había dicho, las cosas que se decían entre sí, aparentemente tenían justificación. Jesús les siguió diciendo: yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, oh Señor, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora, definitivamente no entendieron. Estaban faltos de entendimiento. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe cuál era el meollo del asunto? ¿Sabe cuál era el gran problema de ellos? La dureza de sus corazones. Que se hizo evidente en la reacción de ellos ante las cosas que Jesús les había dicho anteriormente. Antes de llegar a este punto en donde les manifestó la necesidad de comer su carne y beber su sangre. Ahora voy a explicárselo, pero esto va a requerir que usted esté sumamente concentrado, bien concentrado en las cosas que le voy a decir. La falla en estas personas consistió, como ya se lo mencioné, en la dureza de sus corazones. La falta de entendimiento en ellos no era como la de una persona honesta, como cuando uno dice: pero realmente no entiendo, no sé por qué esto es así. Realmente, para mí no tiene sentido. Hay falta de entendimiento en el caso de una persona cuando es honesta. Realmente no lo percibe, no lo ve. pero también hay casos en donde la falta de entendimiento se da a consecuencia de la condición del espíritu del individuo. Es que el ser humano, según el diseño de Dios, la manera como ha sido estructurado, como ha sido diseñado, percibe las cosas de acuerdo a cómo su espíritu está cuadrado. Me refiero a su actitud. Miren, los israelitas dieron lugar a un tranque en sus mentes por su deliberada terquedad de no creer. Recordemos que Jesús continuamente les decía, crean en mí, crean en mí. Él había hecho ya milagros, había hecho obras de cierto peso para inspirar en ellos la fe en Él, para ellos darse cuenta de que Jesús no era sencillamente un hombre, no era sencillamente un profeta, no era sencillamente un maestro que había venido a enseñarles, ni mucho menos un mago haciendo trucos para atraer gente. Era evidente la divinidad de Jesucristo manifestado en su poder, en la capacidad de hacer cosas que humanamente hablando no se hubieran podido lograr. Las pruebas eran innegables, pero la multitud decidió deliberadamente no creer. Y por esa actitud, ya de ahí en adelante, lo que venía, lo que Jesucristo les decía, ya no iban a tener la capacidad de poder percibirlo por la actitud en sus espíritus. Mira, déjeme demostrárselo. A veces en el ambiente escolar, el maestro procura en la enseñanza a los niños lograr que ciertos estudiantes capten lo que se está enseñando. Y se esfuerzan, empujan, laboran, buscan todas las fórmulas habidas y por haber para lograr que se dé el entendimiento en ese niño. Pero muchas veces el problema no es la estrategia de enseñanza equivocada, no es la falta de entendimiento de ese estudiante, pero es la condición de su espíritu en ese momento dentro del ambiente escolar. Hay estudiantes que son muy inteligentes, brillantes, pero su rendimiento académico es de 3, 3,5. ¿Por qué razón? Por su actitud ante la enseñanza, por su actitud ante el régimen educativo. Recuerden una ocasión cuando en un salón estaba laborando con un grupo, no recuerdo si era tercero o cuarto grado, y este estudiante estaba en el aire. No estaba rindiendo, no respondía como debería. Después me di cuenta de que había una situación que se había dado en su hogar y vino a la escuela bajo el efecto de esa situación negativa que produjo tal influencia en él que no podía rendir. Hay estudiantes que se trancan porque sencillamente no les gusta la manera como esa maestra o ese maestro los trata en el momento. No han perdido su capacidad de entendimiento, pero sencillamente, en algunos casos, sencillamente no quieren, y en otros casos, lo que se da es un verdadero tranque en sus mentes. Sus mentes en ese momento no da. Es que todo está ligado en el cuerpo del ser humano. Y así mismo es con el individuo en relación con Dios. Cuando Dios le ministra, amado oyente, cuando Dios le habla, todo lo que él vierte sobre su mente, su espíritu, sobre todo su ser, trabaja como una plataforma para lo que viene por delante. Y si usted rechaza en ese momento lo que Dios vierte sobre su vida, determinando no creer en aquello, determinando no obedecer, su mente queda afectada porque su actitud trabaja como un bloqueo ante la administración de Dios a su vida para su bien. Por eso es que presentemente hay muchas personas que no entienden muchas cosas de la palabra de Dios, porque no estaban dispuestos a aceptar eso primero que Dios le dio. No, en sus espíritus no están realmente dispuestos a servir a Dios. No quieren compenetrarse con Él. No quieren ser uno con Él. Y de ser así, dice Dios, bueno, ¿para qué te voy a dar más si no le vas a dar la utilidad necesaria? Hay otras cosas más importantes para ti que lo que yo te quiero dar. Juntamente con aquello, la Biblia nos enseña que las cosas que aprendemos vienen a nosotros reveladas por la intervención directa del Espíritu Santo a nuestras mentes. Es que en la Biblia, los conceptos divinos, las enseñanzas de Dios, no son como cuando uno toma un libro de ciencias o estadística, medición de la materia, y uno se sienta a estudiarlo y, bueno, uno lo comprende. Amado oyente, se requiere de la intervención divina en todo momento para dar entendimiento al individuo. Ese es uno de los objetivos de la acción del Espíritu Santo en la vida del individuo. Pero si en su espíritu no quiere verdaderamente entrelazarse con el Espíritu de Dios, con la misma naturaleza de Dios, entonces, ¿cómo el Espíritu va a poder trabajar en su espíritu para darle el entendimiento necesario? Falto de entendimiento. Amado oyente, esto es vital. ¿Sabe por qué? Porque para el logro de su salvación, Dios apela a su entendimiento. Él le habla a su mente. Porque esto no es cuestión de sentimientos. Dios no trabaja con los sentimientos del individuo. Él trabaja con la base de operaciones de la vida del individuo, que es su mente. Porque la idea es que el individuo, al dar el paso de salvación, al entregarse a esa nueva relación con Él, él esté bien entendido de lo que todo esto implica. La gente tiende a decir, bueno, es que yo no me entrego a Dios porque no me nace, no lo siento. Bueno, no lo vas a sentir, esto no es cuestión de sentimiento. Esto nunca le va a nacer, porque no viene del ser humano. La salvación no nace del ser humano. Esta es cuestión de entendimiento, el entendimiento que viene de Dios. De tal manera que ya sea que lo sienta o no, por lo que sabe, por lo que entiende, por lo que le ha registrado, bueno, con base en eso, entonces procede para su propio bien. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que pasaría si todo el tiempo, todos en este mundo, en este vasto mundo, actuásemos de acuerdo a nuestros sentimientos? Imagínese usted una mañana lluviosa, como últimamente se ha estado dando, ¿eh? Una de esas mañanas lluviosas, frías. Comenzó a llover desde la 1, 2 de la madrugada y ha seguido. Y usted tiene que levantarse a las 4 y media, 5 de la madrugada para prepararse e ir a trabajar. Dígame usted, ¿dónde están los sentimientos para ir a trabajar? Más bien el sentimiento es, bueno, ya me quedarme en esta cama y seguir durmiendo en este ambiente sabroso. Nadie tiene ganas de ir a trabajar en un ambiente como este. Pero, ¿por qué nos levantamos? ¿Por qué nos esforzamos y nos metemos en esa bañera con esa agua fría? Porque entendemos, sabemos, nos registra la importancia de trabajar. Bueno, si no trabajo, eso va a traer sus consecuencias sobre mi vida. Este es mi pan. Necesito ejercer la responsabilidad necesaria en aquella empresa en donde estoy trabajando, donde estoy laborando. Bueno, el individuo actúa así en relación con las cosas que considera son importantes para su vida. Bueno, es lo mismo con Dios, que es mucho mayor que lo que usted pudiera considerar de mayor valor en esta vida, en este mundo. Bueno, amado oyente, en el espíritu de responsabilidad, bueno, correspóndale a Dios también. Estamos hablando de su eternidad. Estamos hablando de su alma. Este asunto nunca le va a nacer, amado oyente. Nunca le va a nacer. Esto Dios lo tiene que producir de su interior. Y eso lo hace a través del entendimiento que le da acerca de lo que todo esto implica. Por eso es tan importante entender la verdad y tener mucho cuidado, mucha cautela con las malas interpretaciones que se escuchan por ahí acerca de la palabra de Dios. Porque la falsedad, lo falso, la interpretación equivocada de la palabra de Dios no va a producir la vida santa. La vida santa se produce a través de la interpretación veraz de la palabra de Dios. Y esa interpretación la da el Espíritu Santo. Ahora, he aquí una situación triste, una situación en verdad lamentable. Porque he aquí Jesucristo ante esta multitud, Jesucristo, el camino, la verdad, la misma verdad personificada en la vida del Salvador, en la vida del Señor. Jesucristo, el maestro de maestros, mostrándole todas estas cosas ante estas personas. Y no podían entender. no lo podían ver por la condición de sus espíritus. Ahora, alguien me dirá, pero yo leo esto y es exactamente lo que Jesús está diciendo, es que yo debo comer su carne y debo beber su sangre. ¿Cómo me voy a encontrar yo haciendo esto? Y sabe, verdaderamente suena absurdo. Suena como algo que no tiene sentido, no tiene lógica. Pero déjeme decirle algo, amado oyente. Estas palabras que están plasmadas aquí en la Biblia no son las únicas que Jesucristo manifestó en su ministración a la multitud. Yo creo, esta es mi convicción personal, de que Jesús realmente procuró dar entendimiento. Hay una porción en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro se encontró delante de la multitud el día de Pentecostés y le predicó a la multitud, le habló de tal manera a estos judíos que ellos quedaron compungidos de sus espíritus, recibieron el don del arrepentimiento que Dios le dio y asimismo arrepentidos fueron convertidos. Y la porción nos dice más adelante que con muchas otras palabras les testificaba, les hablaba. Eso está en el capítulo 2, ya llegando al final del libro de los Hechos. Con muchas otras palabras, pero esas palabras no están aquí. No están plasmadas aquí. Lo que vemos aquí, lo que la Biblia registra, es lo necesario para ayudarnos a lograr esa compenetración con Dios. Nos dice el libro de Juan al final que Jesucristo hizo muchas otras obras que si se tuviesen que registrar, no hubiesen suficientes libros para contener aquello. Mire, pase al último versículo del libro de San Juan, del Evangelio según San Juan. El último versículo, que es el 25 del capítulo 21, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Lo que el evangelista está tratando de hacernos ver es que ellos no recopilaron todo con lujo de detalles en relación con la vida de Jesús, sus obras, todas las cosas que él decía, lo que él enseñaba, todo lo que él hacía. No lo recopilaron todo. Hubiera sido demasiado. Tremendo trabajo. Tomar todos los detalles de la vida de Jesús, sus enseñanzas. Es que Jesucristo hizo muchas cosas. Mucho más de lo que usted y yo pudiésemos imaginarnos. Ahora, volviendo a la escena de Jesucristo con la multitud, yo creo que en ese momento Jesucristo no les dijo sencillamente, bueno, si no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Eso no fue todo lo que él dijo. Mira, estas cosas requerían tiempo para elaborar y enseñar, para dar entendimiento. Y Jesucristo, el maestro de maestros, es interesante, Jesucristo con tal capacidad de enseñar que nadie ha podido superar, no pudo penetrar en la mente de estas personas. Esto no debe decir que el bloqueo era sumamente serio. Él tomó tiempo para explicarles lo que significaba estas cosas. Que básicamente el concepto era el de participar con él. Esto lo mencionamos ya en hace unos 2 o 3 mensajes atrás. La idea es de participar de él y con él. Les hacía mención de que en el principio, cuando el hombre había sido creado, en el libro de Génesis somos enseñados que habían 3 tipos de árboles. Estaban los árboles físicos, de los cuales el hombre podía alimentarse para su sustento físico, para su cuerpo. Estaba también el árbol del conocimiento del bien y del mal, que simbólicamente representaba al diablo. Y estaba el árbol de la vida que representaba simbólicamente a Jesucristo. Gran parte del libro de Génesis es simbólico. Así que, por favor, No piense que el hombre cayó en pecado porque tomó de la fruta prohibida, comió de esa fruta y en esa manera pues perdió todo lo que tenía con Dios. No, amado oyente, esto no era una fruta. Y la palabra no habla de una fruta, la palabra habla del fruto, del producto. Bueno, el hombre participó del diablo y por eso fue que cayó. Todo el tiempo que él se mantenía obedeciendo a Dios, participaba del árbol que estaba en medio del huerto. En otras palabras, participaba de Jesucristo continuamente. Y mientras esa comunión se mantenía, todo iba bien. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que el hombre deliberadamente dejó de participar de Jesucristo, cruzó los linderos y fue a participar del diablo, habiendo caído bajo el engaño proveniente de él. Que no fue tampoco una serpiente literalmente hablando. Cuando la palabra habla de serpiente, se está refiriendo a ese carácter sutil que adopta el diablo para tentar al ser humano. Bueno, así mismo tentó a la mujer, y a través de la mujer, el hombre cayó en el mismo hoyo y perdió la relación que él tenía con Jesucristo, el árbol de vida. Ahora, después de todo ese tiempo, Jesucristo hace ahora su presencia a este mundo con el objetivo de rescatar la humanidad que se había perdido a raíz de lo que se había dado en el Edén. Dios dijo, bueno, el hombre perdió el contacto, perdió la comunión, perdió esa íntima relación con el árbol de vida, el árbol de vida, Jesucristo. Bueno, ahora voy a enviarlo. Esto no se va a quedar así. Yo voy a proveer un medio para producir la solución al mayor problema en la cual ha caído esta humanidad entera a causa de Adán y Eva. Ya que perdieron el acceso al árbol de vida, bueno, voy a enviarles ahora el pan de vida, el agua de vida, para que puedan comer y beber de él, para que participando de él puedan ser restaurados a la posición de la cual habían caído. Hablando en términos de la humanidad completa. Ese es, amado oyente, el gran propósito para usted, que al participar voluntariamente de Jesucristo, quien es vida, usted también viva, comiendo de él a través de su palabra, a través de esa continua ministración, lo que él vierte en su vida, su gracia, su poder, su amor, todo aquello para sostenerlo vivo, santamente, viviendo la vida santa hasta su último suspiro. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que esto fue lo que Jesucristo le explicó a esta multitud, pero yo sí estoy seguro que él les habló de tal manera que aquel que verdaderamente hubiera querido, lo hubiera captado, lo hubiera entendido. Es que, amados, como le dije, la Biblia no registra todas las palabras de Jesús en sus enseñanzas, pero el concepto en lo que los escritores inspirados por Dios lograron compilar. El concepto, amados, el concepto es que la Biblia es el libro de principios y las cosas están escritas de tal manera que cuando el individuo las lee, cuando verdaderamente se mete con el deseo de realmente entender y hacer la voluntad de Dios, una vez analizadas estas cosas y entendidas, reveladas por la participación del Espíritu Santo en su mente, en su espíritu, se dé el registro y acuse recibo de aquello y proceda como sabe que debe proceder para su propio bien. Sí, amado oyente, para su propio bien, para su beneficio. Volviendo a considerar este aspecto en donde los judíos no lograron entender las enseñanzas de Jesús, mi mente corre a lo que se dio con Jesucristo y Nicodemo. En el libro de San Juan, capítulo 3, viéndolo desde el verso 1, nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto corrobora lo que le había mencionado acerca de las señales convincentes, las señales innegables, las obras que Jesús había hecho. Ya había gente entre ellos mismos, entre los mismos judíos, que se habían dado cuenta. Oye, este tiene que ser Jesús. Este tiene que ser el Hijo de Dios. El Mesías que hemos estado esperando. Y Nicodemo, un hombre honesto, había percibido esto. Dios se lo había hecho saber. Y él, despertado por lo que Dios estaba trabajando en su interior, que está en perfecto acorde con lo que Jesús les había dicho también a esta multitud, que los que venían a Jesucristo era porque Dios se los había traído. Bueno, Dios trabajó en Nicodemo, produjo en él un despertar y lo motivó a ir a Jesucristo, el cual fue a él de noche y le dijo estas mismas cosas. Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Así que sabemos que tú eres maestro. Respondió ahora Jesús y le dijo, como quien echa a un lado las flores, ¿no? Y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesucristo fue al grano con él. No dio vueltas en el asunto. He aquí Nicodemo tirándole flores a Jesucristo. Oh, Jesucristo, sabemos que tú vienes. Jesús le dice, mira, si tú no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Y es lo mismo que el Señor le hace saber en esta hora. Si usted no nace de nuevo, amado oyente, no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver, no lo puede ver. No lo va a poder entender, no va a poder percibirlo. Sin duda alguna, hay muchos tirándole flores. Hay muchos alabándolo. Hay muchos diciendo tantas cosas buenas de él. Pero Jesucristo le dice en esta hora, si no nace de nuevo con usted, sí, con usted, que nunca ha ido a un templo, con usted quien nunca ha pisado un templo, pero con usted también, quien quizás va todos los domingos a la iglesia, pero no tiene una verdadera experiencia con el Señor, dominado aún por el pecado. Básicamente en el mismo estado que aquel que no profesa ser salvo. Nicodemo era maestro de la ley. Él conocía muchas cosas. Él enseñaba. Era prácticamente un ministro, pero no estaba salvo. Aún en sus pecados, con todos los conocimientos que poseía, no tenía esa experiencia con Jesús, razón por la cual fue a él y recibió su porción. Jesucristo fue directo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Exactamente el mismo patrón, lo mismo que se dio con la multitud. No entiendo, esto es raro, esto no tiene sentido. Es que mientras Jesús le estaba hablando en términos espirituales, él lo estaba viendo, Nicodemo lo estaba entendiendo en términos físicos, materiales. Pero Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. A diferencia de la multitud, Nicodemo era de corazón sincero. Ahora, se nos ha ido el tiempo, pero le pregunto, ¿cómo está su corazón en estos momentos? ¿Es usted verdaderamente honesto? ¿Es usted honesta ante Dios? Yo creo que a este punto usted ha recibido lo suficiente para reflexionar un poco. Hágalo cuanto antes y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@cwpanama.net. Repetimos, laverdad98@cwpanama.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.